Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Nuevos Sabores llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Renting Mita Go, Banchile Inversiones, Clínica Alemana, AFP Habitat 40 años juntos, Inmobiliaria Santolaya y Talana, rediseña la forma de trabajar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, es miércoles 6. Es miércoles 6 de marzo del año...
De abril.
¿De abril? ¿Por qué dije marzo? Abril. Es que yo con marzo casi no estuve, entonces estoy tratando de recuperarlo. ¿Cómo están ustedes?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Perdona, hola, buenos días. ¿Por qué se reían de que era 6? ¿Qué importa que sea?
No, es que dijo 8, 6.
8 de la mañana con 6 minutos del 6 de marzo.
El día 6.
6 de abril, efectivamente. ¿Cómo estás, Consuelo?
Oye, quería comentar una cosa cortita para que empiece a juntar la plata, Matías.
A ver. Eso, vamos, me encanta.
Es que van a vender, van a hacer una subasta, un remate con la camiseta de Maradona en el partido de la mano de Dios.
Wow, eso va a costar.
¿Te interesa?
Caro.
Sí, va. Hagamos una vaca.
Esas cosas tienen que estar en museos, creo yo.
Es que está en un museo, que yo no sabía que ni siquiera existía, lo que revela mi ignorancia sobre todas estas materias, pero me interesó el titular y hice clic. La historia es la siguiente, que se conoció esta mañana, que esto es del partido de, y a propósito además de los 40 años de las Malvinas, porque este es el partido el 86, ¿o no?
El 86, entre, claro, que se venga con ellas del resultado de la guerra de las Malvinas.
Exactamente, entonces después con los años Maradona dijo que había sido como un poco una no sé, que como que lo vinculó con las Malvinas, con la guerra de las Malvinas, y que había metido este primer gol, que después igual ganan 2-1 y terminó Argentina ganando ese mundial, ¿verdad? El 86, y que había metido el gol con la cabeza y con la ayuda de la mano de Dios.
Ese partido fue la paradoja, que metió ese gol, que es el gol de la trampa, el gol de la mano de Dios, y metió para algunos el mejor gol de la historia del fútbol en ese mismo partido.
Eclipsado por la mano de Dios.
¿Te acuerdas ese el del barrilete cósmico, ese del que se pasa a todo el equipo inglés? Bueno, o sea, en un mismo partido hace esos dos goles que son ícono del fútbol en un solo partido y contra el icónico rival. Entonces, por eso toda la simbología.
Claro. Morales,
bueno,
y
él se intercambió la camiseta con el capitán, ¿ya? Que ya. Era, ¿cómo se llama? Hodge, creo que era el nombre.
No sé qué.
Steve Hodge.
¿El capitán inglés?
No me voy a carrilear porque...
Bueno, no sé si el capitán, pero era el jugador que se quedó con la camiseta. Y este jugador se la prestó ya por, no sé, 20 años o algo así a este museo en Manchester, ¿ya? Que es el museo del fútbol, y ahora decidió venderla, ¿ya? Y entonces se abre ahora a fines de abril, por un mes, el periodo de subasta, en una de las grandes casas de subastas, por supuesto, y súper económico, eso sí.
¿Desde?
Esperan sacar entre cuatro, a ver, pasándolo a pesos, entre 4.000 y 6.000 millones de pesos.
Miren, no es poco.
Cuatro millones de pounds, entre 4 y 6 millones de pounds, el pound se lo calculo más o menos a 1.000 pesos. Bueno, y por supuesto que el museo dice, bueno, yo no sé quién lo va a comprar, el museo no tiene plata para comprarlo, agradece mucho a Hodge que se la hayan prestado como incomodato todo este tiempo, y bueno, si la persona que se lo compra o la institución que se lo compra la pudiera dejar acá por un tiempo, sería...
Habría que ver si Jorge Yarur...
Pero bueno, te digo, para que te puedas juntar con unos amigos...
Museo de la Moda. Habría que ver Jorge Yarur.
El Museo de la Moda.
Jorge Yarur tiene buenas cosas de fútbol, tiene hartas cosas de fútbol.
Y tiene cosas increíbles, pero esto sí que es caro.
Ha comprado cosas bien caras, Ha comprado cosas bien caras.
Digamos que es mucha plata, que no es caro. Porque eso vale.
Un vestido de la Lady Di, pero no me acuerdo. Ahora
no comparemos
poco,
a Lady Di con Diego Maradona, pues, seamos serios. 8 con 10.
Oye, 8 de la mañana con 10 minutos. Uno que entre en la edad de las consultas médicas conoce la cosa que se llama los sobrecupos. Hay que conseguirse un sobrecupo. Y quiero hacer un sobrecupo de pauta a propósito de algo que propone la pauta la Consuelo. Que yo
antes de decirle a nuestros auditores que Nicolás hace la pauta y después le agrega sobrecupos a la pauta. Espera, perdón, 8 con 11, sigamos,
para que tengamos claro quién es el que manda.
Parece ser que nosotros hiciéramos la pauta y tú logras meter por sobrecupo algo.
Es que algo que propuso la Consuelo, que le llamó la atención y que a mí me llamó muchísimo la atención también. Y que,
¿la carta?
Y que lo tenía y se me pasó cuando armé la propuesta de pauta, porque yo no soy autoritario. La propuesta de pauta, y es una publicación del diario Mercurio que no es exactamente una carta, es más bien editorial, que se llama Costumbres Araucanas, del historiador Sergio Villalobos. La verdad,
impresionante. Premio Nacional de Historia, digamos, del año 92. ¿Ya?
Sí, es impresionante porque...
Es impresionante.
Habla de en el fondo dice que el pueblo araucano nunca tuvo un gobierno central, un conjunto de tribus que rivalizaban entre ellas y vivían en permanentes choques. No había poder real, había revueltas permanentes de los más jóvenes contra el poder. Si una persona o un grupo recibía una afrenta, la venganza venía. Ojo, hemos visto cosas parecidas hoy día, y daba lo mismo, y esto era un juego recíproco permanente,
con descuartizamiento y canibalismo.
La forma de muerte era generalmente mediante descuartizamiento del culpable. El canibalismo era una práctica corriente. El territorio propio, difícil de definir, no podía ser traspasado por nadie. Si alguien lo hacía, recibió una muerte atroz. Es decir, no te metas en mis límites. ¿Cuáles son mis límites? Bueno, ahí tú verás. La verdad que es... y aquí habla del esfuerzo civilizador de los españoles, de los chilenos, que lo critica, dice que fue superficial, etcétera, etcétera. Y el último párrafo...
Espérate, antes que pases al remate, quiero detenerme en el esfuerzo, entre comillas, civilizatorio, porque describe el profesor y Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos, dice, fueron a trabajar a las casas, a las haciendas, a las empresas de los dominadores, se desempeñaron con regularidad y disciplina, como que entraron en un carril, por decirlo así. Hubo un número aceptable que se incorporó a la administración pública, y unos pocos, y aquí salta al presente, unos pocos han obtenido cargos en tareas gubernativas. También han salido al extranjero y han colaborado con el imperialismo. Y aquí remata que, no obstante lo anterior, plantea esta idea de que el espíritu se mantiene, o algo así, ¿no?
Claro. El leo textual. Dice, las atrocidades siguen practicándose. En 1960, una reducción de araucanos residentes en Coyilefú, en medio del Guillatún, para apaciguar una tormenta del mar, tomó a José Luis Painecur, de 5 años, y lo arrojaron a las aguas para sacrificarlo. Cumplían así el mandato de la machi María Juana Namuncura.
Sí, me parecía...
¿Pero qué trata de decir? ¿Está tratando de decir que el pueblo mapuche es un pueblo bárbaro y que lo seguirá siendo y que nunca lo dejará de ser?
Cuando dice que hubo intenciones o acciones civilizatorias, claro que sí, pues eso es.
Bueno, eso sí, dice, eso... sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado con los historiadores que usan de repente términos que uno, en la interpretación literal que uno hace, es distinta a la que ellos pretenden hacer. Pero yo creo que no es para nada. Lo que él plantea es que lo que yo entiendo es que en el marco de la discusión que se está planteando hoy día, lo que él dice es que se le está tratando de restituir a las comunidades mapuche, en este caso a los pueblos originarios, se le está tratando de restituir algunas condiciones de civilización que nunca tuvieron. Es decir, se está tratando...
¿En la discusión constitucional? ¿Tú crees que se refiere a la discusión constitucional o se está refiriendo Villalobos a los problemas en el sur y, bueno, y a la guerrilla y al terrorismo en el sur?
Sin duda a todo, pero yo creo que se refiere fundamentalmente a esta lógica, por ejemplo, de establecer de intentar restituir una justicia pueblo originario, una justicia mapuche. Yo lo veo más por ese lado, yo creo que se refiere al total, pero se refiere a que, a ver, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, cuando vemos el caso de la muerte de Leodoro Raimán, que es la que ha generado toda esta discusión, ¿qué es lo que hay? Hay discusiones territoriales. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, finalmente, yo creo que se refiere a todo, Villalobos, y es muy fuerte, y estamos hablando de un Premio Nacional de Historia.
O sea, él siempre ha sido un defensor de que en realidad el pueblo mapuche como tal ya no existe hace siglos, que es un pueblo mestizo, en fin.
Que hay un mestizaje muy brutal, sí.
Que cuando exigía no existía el pueblo mapuche, sino que los pueblos mapuches.
Pero nadie puede negar que existe una cultura mapuche, una cosmovisión mapuche, y decir que en 1960 seguían siendo unos bárbaros, o que hay un asesinato hoy que ocurre en el contexto de comunidades mapuche, lo mismo podemos decir de... No sé, cualquier comuna de nuestro país.
Por supuesto,
sí. O sea, es como que hay un asesinato que comete, no sé, da lo mismo, un argentino, te invento, y, y que uno lo termina atribuyendo a la cultura argentina.
No sé, yo como te digo, o sea, a mí me llama la atención, no quiero hacerme un juicio de valor, pero me llama la atención el planteamiento que hace, porque desde lo que él intenta, yo tengo la sensación, es desmistificar una serie de supuestos bases que se construyen hoy día en esta lógica indigenista, pluricultural. Okay,
perdona, Nico, perdona, que como que me apasioné, pero...
Se nota.
Pero si eso es así, y yo entiendo toda la discusión respecto de si existe, no sé si existe la propiedad privada en la cultura mapuche o en cualquiera de las otras culturas de los pueblos indígenas de nuestro país, pero de ahí a hacer una descripción respecto de la costumbre mapuche por lo que era en, no sé, cuando llegaron los españoles, y considerar que eso es lo mismo a lo que sería la cultura mapuche hoy... como que las culturas no evolucionaran tampoco. O sea, ¿qué podríamos decir del cristianismo entonces, de los católicos?
Déjame, yo quiero hacer un punto distinto también, no contradictorio ni excluyente. Si sumamos esto a lo que dijo el otro día el senador Huenchumilla, lo que hay que tener cuidado es de establecer figuras desde la actualidad y bajo el prisma político actual, hacer figuras del mapuche o de la cultura mapuche que no se atengan con la realidad, porque entonces corremos riesgos de estar siendo más papistas que el Papa y siendo una constitución con escaño reservado, una institucionalidad con escaño reservado,
justicia propia,
cuando parece ser que no se ciñe a las cultura original, que es lo que justamente se trata de rescatar y preservar o reconocer el error de haber pasado por arriba de su cultura y haberla atropellado. Entonces,
estoy de acuerdo,
lo que dijo,
y eso también lo tenemos que ver en qué pasa con los demás pueblos que están representados.
Por supuesto,
recordemos, los afrodescendientes, ¿cuál es el corpus cultural en Chile?
Déjame terminar
una cosa. Exacto. Recordemos que Huenchumilla, respecto de este sistema de justicia,
muy de acuerdo con eso,
donde el sistema de justicia hablaba, por ejemplo, de una justicia mapuche, decía Huenchumilla, los mapuches nunca tuvieron sistema de justicia. Entonces, es bueno rescatar instituciones, culturas que respeten y valoren al pueblo mapuche, qué duda cabe por la deuda histórica, pero no inventar instituciones, no pasarse de largo para hacer un punto político actual. Eso es lo curioso, porque entonces se altera la realidad, pues.
Y como me acota un auditor del programa, él me dice, el problema práctico es que hoy día daría la impresión de la discusión constitucional y en la discusión social, es que se intenta reivindicar una cultura ancestral y no se intenta reivindicar la cultura evolucionada, la que hoy existe.
Que hoy existe. Que por ejemplo, lo que han hecho los Rapa Nui, han evolucionado cuando tienen su consejo de ancianos y discuten los temas de su comunidad, pero no aplican cosas de hace 200 siglos necesariamente.
Claro, y ese es el punto. O sea, porque hay una evolución, hay una cosmovisión que yo creo que hoy día nadie se atrevería a negar, que era un poco lo que tú planteas, pero esa ha evolucionado muchísimo. Entonces, ahora, sin duda que en su columna Villalobos, también en su carta Villalobos, la pone en duda. Dice que los incendios, todo lo que está pasando.
Pero a mí en realidad lo que me violenta más es describir a un pueblo hoy en los términos que él
hace. La frase de Villalobos es dura, porque dice, no obstante los siglos transcurridos y las transformaciones, el espíritu de los viejos tiempos subsiste. No son suficientes para probar los desmanes de nuestros días, asaltos, crímenes, destrucciones, incendios, la resistencia al orden y a la justicia, el rechazo y burla a las autoridades, la conformación de grupos rebeldes y de delincuentes.
Eso pasa en cualquier sociedad.
Pues, de acuerdo, pero en el fondo me parece, sí, pero no se reivindican, no se reconocen identitariamente. Los grupos que hacen estas mismas brutalidades no tienen una justificación identitaria para su actuar. Y eso probablemente es la diferencia. Pero yo creo que es interesante lo que plantea Villalobos. Probablemente le van a dar muy duro hoy día desde diversas instancias.
Debe estar re preocupado.
Sí, él no es alguien que se preocupe. No es alguien que se preocupe mucho, pero recomiendo la lectura de la carta y la reflexión sobre el tema. 8:20 a.m. Eh, ¿Y dónde tenía la pauta?
El Perú. Vamos un segundito al Perú.
Como la tengo que abrir en el...
Porque no podemos dejar de tenerlo en el rabillo del ojo, aunque sea.
Y seguimos saltándonos la pauta.
Bueno, vamos, vamos. ¿Cuál era? ¿Qué era? 10%.
10%.
Bueno, sí. Vamos al 10%.
10%.
La bomba.
¿Por qué la bomba?
Porque así dijo Marcel, que sería una bomba.
Ah, perfecto, tenés toda razón. ¿Cuál? Sí, sería. Sería una bomba. Ahora, hay un tema...
El presidente Marcel, según la diputada Giles.
Sí, el presidente Marcel dijo a la diputada Giles.
Usted ve cómo le puso Pamela Giles a, como le dijo a Carol Cariola, ¿no?
¿No?
Que se había convertido en una Chicago Girl.
Ah, sí, pero eso no fue ayer, eso había pasado antes, sí.
Y sí, ahora la semana pasada.
Y ¿no? ahora está amenazándola con censura. Sí. Y ahora está amenazando
la censura. No, fue feroz la Comisión de Constitución donde se discutió esto.
Sí, hay mira, hay un lote de proyectos, hay uno de René Alinco, por ejemplo, que es un 10% tradicional, que incluye rentas vitalicias, pero que incluye, no sé en qué categoría, a los exonerados y a los familiares de desaparecidos. No sé en qué categoría ni contra qué fondo. Si son cotizantes, da lo mismo que sean exonerados o que hayan sido... familiares detenidos desaparecidos, igual tienen derecho, pero les atribuye un derecho, no queda muy claro. Hay otro del diputado Gaspar Rivas, del Partido de la Gente, flamante diputado, que es un 10% tradicional, más la obligación de las administradoras de restituir todas las pérdidas desde el año 2000. No dice cómo se calculan, porque muchas de las pérdidas se recuperaron, entonces se consideran, pero tendrían que restituirlas desde el año 2000. Hay uno de Bianchi con Giles, como el del diputado Karim Bianchi, que ahora es senador, y de la diputada Pamela Giles, por el 10% que incluye renta vitalicia. Hay uno del diputado Jorge Durán, al que también se adscribe Pamela Giles, diputado Jorge Durán de Revolución Nacional, por el 100% de los fondos. Hay también una propuesta del Partido de la Gente.
Perdona, pero el de Durán son de esos de 100% porque...
Es bastante innominado.
Para ponerme el parche en telaría, si es que me expropian los ahorros.
No, ese es uno que no se ha presentado, que es de Alessandri. Sí, en el fondo el espíritu es el mismo, sí. El espíritu es el mismo. Pero en el caso de Durán es con retiro, en el otro caso es con protección respecto a cambiar el administrador. Y hay uno del Partido de la Gente que hay un retiro con préstamo que se paga en 60 cuotas. Sin límite de veces, hasta por un monto máximo de 1,5 millones de pesos
bueno,
cada
pero,
vez.
Pero la fusión, el tema es que ayer la comisión, después de toda la discusión de que acusaban a la presidenta, a la señorita presidenta, eso fue otro, la mitad de la comisión ayer discutiendo si era señora presidenta o señorita presidenta, la diputada Cariola, donde la acusaban de dilatar la discusión del proyecto, y ella se defendía y dice, no, es la tercera sesión que me toca, no lo estoy dilatando, y de hecho hoy vemos la fusión. Entonces significa que todo esto se fusionó en un solo proyecto y que la sala tiene que aprobar la fusión, y ahí se empieza a discutir.
Entiendo que no los 10 que habían, 10, 7 se refunden.
Sí, yo tengo versiones en contra al respecto, pero no sé exactamente, pero los boletines se refunden y finalmente lo que tiene que hacer la Secretaría de la Comisión es tratar de convertir eso, mediante la preparación de un comparado, convertirlo en un solo proyecto. Lo que es bastante, porque hay algunos que son hasta contradictorios.
Por eso preguntaba.
Te regalo una armonización.
Ahí vamos a necesitar una comisión de armonización.
Ahí vamos a necesitar una comisión. No, es muy complicado, pero.
Bueno, y esto con las palabras del presidente oponiéndose al proyecto, ¿no?
Con el presidente oponiéndose al proyecto, con el presidente eventualmente teniendo. Que buscar el apoyo en Republicano, en Evópoli, en una parte de su conglomerado, hablando con Tellier declarándose en reflexión. Daría la impresión, en todo caso, que los votos no están. Aquí el rol que juegue la oposición va a ser muy, muy importante. Ahí hay varias lecturas que está haciendo la oposición respecto a una derrota política eventualmente, o a una victoria política si se rechaza. Pero en este minuto daría la impresión que en el Senado no están los votos. En la Cámara probablemente se podría llegar a aprobar, con lo cual iría una mixta, y eso se dilataría bastante el tema, pero se ve complejo. El gobierno la tiene muy dura, y no le ha ido bien al ministro Jackson tratando de conseguir voluntades para que el proyecto se rechace rápido.
Y lo que se instaló también como principio general casi, es que el 10% va a ser también para este gobierno una espada de Damocles permanente, de entrada, más allá de la justificación, más allá de los tiempos, va a ser una música de fondo que es muy que es muy difícil, porque va a servir para llave para negociar cualquier cosa, para tratar de mantener o no las lealtades políticas para otros proyectos. Se terminó transformándose en un comodín muy, muy, muy complejo para los gobiernos, tanto sea para el presidente Piñera como para este.
Sí, porque además tú tienes el problema práctico de que si nos remetimos a pocos meses, y finalmente el gobierno, y ayer Mario Marcel hizo una presentación que circuló, una presentación respecto de este proyecto de recuperación inclusiva, creo que se llama, algo así, reactivación inclusiva, sí. Que incluye IFES, incluye una serie de cosas, pero hemos aprendido que siempre es la tuya y dos más. Es decir, sí, venga eso, pero además aprueba el retiro. Y el retiro está muy cruzado con el retiro del 10%, está muy cruzado con el 100% y está muy cruzado con la discusión sobre reforma previsional. Hay una declaración del diputado del diputado Cristiano,
no son tantos.
Estás
entre dos o tres.
Uno que fue elegido hace no mucho tiempo y que era discípulo de Matías Walker y que hubo discusión sobre, de Patricio Walker y que hubo discusión sobre el financiamiento de su campaña, el diputado Calisto. Diputado Calisto. Bueno, el diputado Calisto que dice que si se sigue con la lógica de la reforma previsional que plantea el gobierno, entonces ellos están dispuestos a apoyar el 100%. Si se sigue con la lógica de ir a un sistema de reparto, esto a partir de declaraciones hechas por Gabriel Boric al diario Clarín, si se sigue con el sistema de reparto, ellos van a ir por el retiro del 100% de los fondos para que la gente no pierda su plata. Entonces, aquí se producen dos cosas muy locas. Uno, todas las encuestas que dicen que la gente quiere mi plata. La quiero en cuotas, pero también no quiero que me quiten el total, y entonces empiezan a cruzarse, y eso está muy, muy enredado. Muy enredado.
8:28. Ahora sí, aunque sea unos minutitos,
dale.
Sería un error perder de vista lo que está ocurriendo en Perú, porque están ocurriendo que aumenta la frecuencia, es como cuando un enfermo tiene episodios que se hacen cada vez más frecuentes. Episodios críticos y el último ya tiene visos además desde inconstitucionalidad hasta ridículo político, hasta desobediencia civil, hasta desórdenes callejeros. Vamos por parte. Hay hoy día un análisis de muchos expertos constitucionales en Perú que señalan que el decreto supremo firmado por el presidente Pedro Castillo antenoche no solo fue sorpresivo. Hagan cuenta que ustedes a las 10 de la noche un día.
La gente ya está durmiendo.
Ayer conversé reporteando con una ex ministra del Perú y me decía, bueno, nosotros estábamos en la casa, estábamos cada uno en sus casas en la noche y nos llegó el aviso de que mañana había, a partir de esta madrugada, había día completo de toque de queda. Nadie se preparó, nadie supo. Hay gente que venía en buses camino a Lima, lo tuvieron que parar en la entrada a la ciudad. Pues se quedó arriba de los buses, obviamente los colegios. Bueno, la gente no toda se alcanzó ni siquiera a informar, Nicolás y Consuelo. Por lo tanto, esto parece ser que viola los principios de proporcionalidad, razonabilidad y que cayó en la arbitrariedad al no estar debidamente justificado, dicen algunos de los expertos. Eso les aseguro que no van a pasar un par de días en que sea de pie para una nueva petición de vacancia. Sería la tercera. Está de presidente desde el 28 de julio, no lleva 10 años. Sería la tercera en 10 meses aproximadamente. Estoy hipotetizando, no sé si va a ser. Pero ya se empieza a generar. La desobediencia porque la gente sencillamente salió a las calles ayer. En Lima había gente en las calles, no sé si exactamente de manera normal y corriente, porque no atendieron los servicios médicos ni los colegios, pero había muchísima gente, protestas incluso en las calles. Tanto así que en horas de la tarde el presidente Castillo tuvo una reunión con congresistas y echó para atrás la medida en la mitad de la medida, sin siquiera evaluarla, sin siquiera esperar que terminara. Entonces aquí viene nuevamente y empiezan a salir líderes de opinión, articulistas, políticos de izquierda, Verónica Mendoza, por ejemplo, que fue una aliada de Castillo en la segunda vuelta. Recuerden que ella fue quien puso a su ministro de Hacienda, al ministro Franque, que no duró tanto, pero aliada. Dejando entrever que se necesita que este señor abandone el poder, que renuncie. Le está pidiendo políticos de izquierda incluso, ya no estamos hablando de la derecha, de la oposición, de izquierda. Y esto se basa en algo que él mismo dijo en su momento, que él nunca se preparó para ser presidente. Y está demostrando, con el mayor respeto que me merecen las instituciones, y Pedro Castillo en tanto institución, presidente del Perú, está demostrando que no tiene la sapiencia, ni el oficio, ni la capacidad para gobernar un país grandote, que está en crisis económica muy compleja, y que esto puede saltar por los aires. Entonces, hay que estar súper atentos. Sería irresponsable perder de vista lo que pueda pasar en el Perú. Anoche hubo ataques a estaciones de metro, un poco parecido, sí, a lo que hemos visto. Sí. Ataque tribunal al edificio de tribunal de justicia, ataque al sistema, a edificios públicos en general, varios otros, y pelea con carabineros, reyerta ahí con carabineros en las calles del centro
con
de Lima.
Con policía, sí, con la policía.
O sea, con policía.
8 de la mañana, 31 minutos. Oye, poco emparentado con todo lo que hemos hablado respecto del tema del 10%, con todo lo que hemos hablado de la Convención Constituyente y el foco indigenista, etcétera, etcétera. Una de las conclusiones, típico nuestro, una de las conclusiones de la gira del presidente Boric a Argentina es un tema de política local. Parece que son instancias en que los presidentes conversan. Y el presidente Boric ha dicho, aparentemente en la crónica de Isabel Caro, que ha establecido de esa manera, en la que Isabel Caro en el diario Tercera, que está preocupado, y está preocupado porque la constitución no está siendo una constitución, no, iba a usar la expresión inclusiva, pero no fue la que usó él, pero que no era una constitución de, no se estaba convirtiendo en una constitución de unidad o algo por el estilo, no me acuerdo la palabra exacta que utilizó. Esto marcado por una cosa que alguien podría decir que es un poquito más mezquina, que es decir, oye, parece que hay opciones de que el rechazo gane. Algo que yo, lo dice en la encuesta, yo lo veo muy lejano todavía, pero algo que empieza
no,
a instalarse.
No sería raro que si las encuestas públicas dicen eso, y el presidente Boric tiene ahora este discurso, después de que hace 10 días dijo que cualquier cosa era mejor que la constitución de los cuatro generales, claro, no me extrañaría que el gobierno tuviera encuestas privadas también, que hace que el presidente tome una distancia a no ponerse la camiseta a como dé lugar de una de las dos opciones, sino que tuvo una equidistancia y que esa prescindencia que parecía al principio deja de serla e intenta influir, cosa que es del todo razonable. Es del todo razonable.
Punto de encuentro. Ese es el término.
Ese es el término que usó, punto de encuentro.
Es lo mismo que casa, claro, de todos. No el, no el término. No, no el término casa de todos.
No, es otro, pero él hace una referencia bastante similar. Punto de encuentro.
No sé si es tan similar casa de todos con...
No, porque punto de encuentro es como mínimo común. La casa de todos, claro, ya es una cosa en que todos entramos.
Todos entramos, me gusta, tengo mi pieza.
Sí, tengo mi pieza y me gustan los espacios comunes por la gente con la que me encuentro.
Decoramos juntos, claro.
Exacto. En cambio, punto de encuentro es decir, bueno, ¿sabes qué más? Sí, está bien, este es un patio, ok. Aquí nos vemos, conversamos. El café no es tan bueno, pero...
Yo también lo... Bueno, estamos... en la interpretación pura como nos lo que nos caracteriza en general, pero sí, yo también lo veo más como un mínimo común en...
Ahora, pero bueno, pero el resultado de la del tema, pues, Consuelo, es que claramente ya empieza a haber algo que parecía inabordable, algo que tenía que planteado de un cierto grado de superioridad moral era imposible que ocurriera, empieza a plantearse. Y empieza a plantearse una lógica que yo no se la quiero atribuir al presidente porque no se lo he escuchado, pero empieza la lógica de que se trata de una constitución partisana. Uno empieza a escuchar cada vez más que estamos escuchando una constitución.
El mismo lo usó muchas veces, ¿eh? ¿Ah? El mismo presidente Boric ha usado muchas veces.
Pero no se ha escuchado ahora último, por eso te digo.
Hay que evitar de hacer una constitución partisana.
Porque el punto de fondo es. Teníamos una constitución, la constitución del 80 es una constitución que lo que buscaba era imponer una visión del mundo, imponer determinadas formas de ver la sociedad. Y estamos yendo a otra, así se ha planteado en las críticas, que hace exactamente lo contrario, es decir, es una constitución de revancha. Algo que por lo demás, en esta misma mesa, en más de alguna oportunidad, gente como Fernando Atria planteó, no como un objetivo total, pero sí planteó como algo necesario en términos de restituir el orden de las cosas. Aquí en esta misma mesa se lo ha escuchado Fernando Atria. Ese es el punto. Entonces, eso es lo que podría llevar a que la constitución fuera rechazada. ¿Se puede llegar a eso?
Estaba leyendo a propósito de las encuestas voy a tratar de no alargarme mucho porque vamos a conversar de este mismo tema con nuestra entrevistada después,
claro,
de la,
pero esto es más la política, política, lo ya otro llegó. Es la búsqueda de la
forma. Puchi, ya llegó, ya, me apuro. No, una entrevista a Juan Pardo en el Clinic, que es el director de Feedback, ya una de las encuestas donde se planteaba este asunto. Y él decía un par de cosas. Uno, que él no creía, o sea, que las encuestas no decían necesariamente que iba a ganar el rechazo. Mm. Decían que había una situación de virtual equilibrio entre las posiciones, pero que las metodologías de las encuestas eran muy distintas, entonces tampoco uno podía llegar y comparar. Unas eran de llamadas telefónicas, otras eran panel de seguimiento permanente, otras eran un panel online de gente que se acercaba a responder, por lo tanto uno no podía comparar, que evidentemente había una tendencia, pero que además algunas restaban a los indecisos, entonces te podía dar 50%, era solo apruebo y rechazo, entonces uno que había que prestar atención, que obviamente que había una tendencia, pero también profundizaba en el asunto generacional, que yo les comentaba ayer, y también las diferencias entre mujeres y hombres respecto, o sea, que los hombres tendían más al rechazo que las mujeres, que los jóvenes tendían al apruebo versus los mayores de 39 años, y también por grupo socioeconómico. Entonces que ahí también había muchas diferencias a las cuales prestar atención.
8:37 minutos. ¿Sabías que igual como con las películas, uno se puede suscribir a un auto cero kilómetro con todos los trámites incluidos por hasta 36 meses? Se llama Mita Go con doble T. Suscríbete, maneja y disfruta tu auto nuevo hoy.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
Y comenzar a ahorrar desde hoy para aumentar el monto de tu futura pensión y complementar tu ahorro previsional obligatorio es posible con el APB Consorcio. Te invitamos a conocer y contratar el APB Consorcio en consorcio.cl.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta un 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce su seguro y cotízalo online en alemanaseguros.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Probamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la ACS.
En Consorcio, empezar a mejorar tu futura pensión desde hoy es posible.
Sé que falta mucho para mi jubilación, pero quiero estar realmente tranquilo cuando llegue el momento. Por eso contraté una APB Consorcio. Ahorro desde ahora y además tengo la protección de un seguro. Eso es tranquilidad total.
Conoce nuestros diferentes planes de APB y prepárate desde ahora para tu futuro. Solicita y contrata el APB que buscas en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
MitaGo presenta una nueva forma de tener tu auto cero kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
Para. ¿Suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Fácil, entra a mitago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
La campeona del box chileno en su noche más importante, Gran Arena Monticello, presenta Título Mundial Damas Super Moscas AMB. Daniela La Leona se enjorreta a Maribel Pantera Ramírez para convertirse en la número uno del mundo. 9 de abril desde las 20 horas. Entradas por topticket.cl. Preliminares de Pancora Velázquez y Aguja González. El deporte está aquí. Descúbrelo en granarenamonticello.cl.
¿Inversiones en dólares? Invierte en el fondo de inversión Real Estate USA 2, que busca generar rentas recurrentes y de largo plazo en dólares, invirtiendo en propiedades industriales arrendadas en Estados Unidos. El periodo de comercialización termina el próximo 8 de abril. Conoce más en banchileinversiones.cl. Fondo de inversión Real Estate USA 2 es un fondo de inversión público no rescatable administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apaña en todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Eficientes e innovadores, LG te invita a participar este jueves 7 de abril a mediodía en un encuentro único donde podrás conocer las nuevas tecnologías en línea blanca con excelentes descuentos y adquirirlos sin moverte de tu escritorio. No pierdas esta oportunidad de darle un refresh a tu hogar. Una vida más sustentable junto a LG. Inscríbete en LG.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Escuchaste las tendencias de onshoring, infilling y light industrial de las que está hablando Banchile Inversiones? Te invitamos a visitar su web para conocer el fondo de inversión Banchile Real Estate USA 2 que las captura para ti. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello. Podrás probar unas tapas españolas en Lola, de Sergio Arola, un crème brûlée original en la brasserie de Jean Yvin o un sándwich gourmet en Hobbs de China Bazán. Monticello. Apuesto que te va a gustar, a mí me dio hambre. Son las 8 de la
cocina.
Las tapas. Ah, la pronunciación.
Gran categoría.
No, nada supera Juan Pablo Iglesias. Nada supera Juan Pablo Iglesias. 8:44 minutos. Javier Aparada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes conversando.
Gracias, Javier.
Gestora cultural. Pero en esta oportunidad, ¿cómo hay que presentarte?
No
porque
sé,
tú no vienes a una gestión cultural a mostrarnos una nueva, qué sé yo, un nuevo emprendimiento cultural que estés haciendo, sino que vienes a hablar de Constitución.
Sí.
Que tampoco es nuevo
tema,
para ti.
Tema que me ha tenido ocupada hace más de una década. Sí. Yo y mucha otra gente hemos estado trabajando en esto, impulsando esta demanda cuando era bien minoritaria incluso entre los partidos de izquierda. Acuérdense que nos dijeron que estábamos fumando opio en algún momento. Así que nada, intentando que en este trecho final que quedan más o menos 3 meses y medio para que termine la convención constitucional o asamblea constituyente, como le llamábamos en aquellos tiempos, entregue el borrador final. Y y preocupada por lo que hemos visto en la convención y por lo que de alguna manera las encuestas están reafirmando. Vi que hoy día había salido una nueva encuesta que es Data Influye, que los datos que trae son coincidentes con las últimas tres encuestas que conocimos, que ha subido mucho el rechazo, algo que, como ustedes estaban diciendo antes, hace un mes parecía totalmente imposible. Y como estoy preocupada, y creo que es muy importante que resolvamos este problema constitucional que tenemos en Chile, o sea, eso es innegable, haciendo un llamado junto a un grupo de ciudadanos y de ciudadanas a los convencionales y a las convencionales para que puedan al final de este trayecto entregar un texto que convoque, como ha dicho el presidente, a la gran mayoría de chilenos y chilenas. Y si eso requiere modificar un poco el rumbo y darle atribuciones, por ejemplo, a la Comisión de Armonización, para que no solo puedan destacar las incongruencias, sino también sugerir algunas modificaciones para que en ese plebiscito de salida seamos muchos los que podamos aprobar, que es lo que queremos todos los que estamos en esta campaña, pucha, ojalá que lo hagan, ¿no? Hemos visto que es posible modificar el reglamento, que eso no requiere una reforma constitucional, como sería ampliar el tiempo, además que el gobierno ya se adelantó a cualquier cosa y le puso fecha. Así
el
que
gobierno estamos... ya le puso fecha, sí. O sea, le puso fecha para el 4 de septiembre, lo que si uno hace el cronograma para atrás, te da el 4 o 5 de julio para tener el texto listo, oleado y sacramentado.
Sí, sí, y por eso mismo nosotros estamos haciendo este llamado a las y los convencionales de que escuchen lo que está diciendo la ciudadanía. Yo creo que el presidente...
¿Tú votarías rechazo en este minuto? Porque no necesariamente tú piensas igual que todos los que están, respecto de los contenidos específicos, respecto de todos los que están promoviendo esta campaña Una que nos uno, Una que nos una. ¿Tú cómo está? Lo que se conoce hasta el texto hoy, ¿votarías rechazo?
Yo de lo que se conoce hasta el texto hoy no estoy segura de que votaría apruebo. Y cuestión que me hace doler mucho la guata, porque yo creo que es muy importante que resolvamos este problema. Luego hay que recordar que luego de aprobada la Constitución viene todo un periodo de adecuación, o sea, de las normas transitorias, o sea, la transición constitucional va a durar varios años más. Por lo tanto, es importante que zanjemos esto y que no lo zanjemos, yo espero, por el 1%. O sea, sería muy penoso que pasemos de una Constitución que ha dejado excluida a mucha gente y que por eso las movilizaciones, la organización de la sociedad civil durante estos 10 años ha sido tan grande, pasáramos de una Constitución que excluye o que mucha gente nos sentimos excluida de esa Constitución a otra que también hubiera la mitad del país que se sintiera excluida. Creo que no, eso no soluciona el problema. Entonces, creo que aún estamos a tiempo. Hay gente que cree que ya no hay tiempo. Yo voy a gastar mi último suspiro en intentar que esto funcione. Yo creo que dentro de la convención hay convencionales que han comenzado a escuchar esto. Esto no es un problema comunicacional, como bien lo dijo el presidente Boric ayer. Hay un problema de cómo se está trabajando. Hay un problema en que se está excluyendo no solo a la derecha, o sea, también han sido excluidos convencionales y sectores de centro y de centro izquierda. Y sobre
Javiera,
todo.
Pero la gran mayoría de las cosas que se vota y que pasan al texto se votan por una amplísima mayoría.
Sí,
las que pasan al texto definitivo.
Yo entiendo eso, pero también convengamos de que en la convención hay una representación un poco particular en relación a cómo en general ha funcionado la votación, la representación en las otras votaciones. Yo creo que nadie puede decir que la derecha en Chile es el 20%, más o menos sosteniblemente tiene un 40% de representación en todas las otras elecciones. Entonces, yo creo que pensar que esta cuestión, porque dentro de la convención no se necesita con la concurrencia de los votos de la derecha y la centroderecha, permite dejarlo afuera, es un error desde el punto de vista democrático. O sea, igual que estamos haciendo un esfuerzo por integrar a grupos que históricamente no han estado representados y no han tenido voz, ese mismo esfuerzo hay que hacerlo con todos los sectores políticos. Entonces, desde mi punto de vista, es un error democrático, pero desde otro punto de vista, que es el punto de vista electoral, es un error de cara al plebiscito de salida.
Ahora, pero Javiera, hay un detalle. Ustedes plantean algo que es muy de fondo y que tiene que ver con las atribuciones de la Comisión de Conciliación, de Normalización.
Armonización.
No sé por qué siempre, no sé por qué, me cuesta mucho.
Tiene que armonizarse.
Armonizar. Sí, porque el punto práctico es que hoy día hay algunas normas que hay gente que dice, mire, tal norma, que ya, que no es que falte la votación de la comisión, no es que haya indicaciones.
Ya, está en el
ya
borrador.
Están en el borrador, ya están los casi 200 artículos que están en el borrador, sí, yo no puedo estar de acuerdo con ella. Entonces, y como muy bien dice la Consuelo, se aprobaron por mayoría importante, o al menos las mayorías que la norma establece. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones que ustedes plantean que tenga la Comisión de Armonización en términos de cambiar el sentido? Porque hasta ahora, la Comisión de Armonización lo que puede hacer es eliminar textos duplicados y puede cambiar redacciones.
Pero no puede cambiar ninguna redacción. Mira,
o sea, puede
ponerle marcador, puede adaptar, indicar cuando hay. No puede escribir. Y no puede borrar, puede indicar cuando hay incongruencias en el texto final. Entonces nosotros lo que estamos sugiriendo es que además pueda hacer modificaciones y mejoras. Yo creo que voy a insistir en las palabras del presidente Boric, porque creo que si hay alguien que ha estado comprometido con este proceso, que estuvo dispuesto a poner su capital político en un momento crucial para nuestro país, como fue el 15 de noviembre, es el presidente Boric. Y él ayer dijo, lo voy a citar textual, comillas, esto implica que hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de los que han sido hasta ahora y para modificar lo que haya que modificar. Yo de verdad creo que muchos, quizás no todas las personas que hemos estado trabajando en esto, pero muchos de nosotros pensábamos que este momento, que este proceso iba a ser un momento de encuentro entre los chilenos que venimos de una historia fracturada, no solo por el golpe y la dictadura, los pueblos originarios llevan 200 años sin sentarse en igualdad de condiciones a discutir con el Estado de Chile, etcétera. O sea, las mujeres han estado relegadas de la toma de decisiones, entonces creíamos muchos de nosotros que este proceso nos iba a permitir encontrarnos, y como yo decía en una columna hace 2 semanas, la historia no la podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es el futuro que construimos, y eso es lo que estamos haciendo el llamado desde Una que nos una.
Sin repetir todas las características que tú hablas de aquí hacia atrás y las fracturas, las divisiones, y que creíamos muchos, la gran mayoría, somos el 80% los de la prueba, ¿no es cierto?
Exactamente.
Que este sí que era el punto de encuentro, casa para todos, como sea la diferencia. ¿Qué crees que se jodió en el camino? ¿Por qué no está logrando ese propósito?
A ver, yo creo que aquí, y esto me ha tocado hablarlo con hartos amigos de centro derecha que votaron apruebo y que están diciendo, pucha, esta cuestión ya no hay vuelta atrás porque aquí la fragmentación es demasiado grande. Primero, creo que aquí hay una responsabilidad del sistema político que se demoró demasiado en hacer este proceso. Si nosotros hubiéramos hecho el proceso constituyente o el 2013 o el 2014 o cuando la presidenta Bachelet lo inició, que excepto Evópolis, todo el resto de la derecha torpedió ese proyecto, habríamos hecho un proceso sin una crisis política tan grande como la que estalló el 19 de octubre del 2019. Por lo tanto, este proceso se ha hecho en medio de esta crisis con unos partidos políticos muy debilitados, y bueno, por eso, lo bueno de esto es que no hemos acordado la importancia de los partidos políticos y la diferencia que tienen con los movimientos sociales que defienden una causa en particular. Entonces, ha sido muy difícil conseguir que los grandes intereses, los grandes acuerdos sean priorizados por los intereses de cada uno de esos movimientos que están representados. Yo fui una firme partidaria de la participación de independientes, me hago responsable de la convención constitucional y de la participación de independientes, pero eso ha dificultado muchísimo.
¿Te hace responsable como un error haber permitido que los independientes formaran lista?
No, yo creo que no podíamos hacer nada más que responder a la situación de crisis y de crítica al sistema político. O sea, creo que no había otra manera de hacerlo, pero creo que eso ha conllevado una dificultad mayor que no preveímos, y que es esta enorme fragmentación, y que aquí las causas particulares hayan sido más importantes que el bien común y las reglas para que la política funcione. Yo creo que parte del problema que tenemos es que la política y el sistema político ha estado bloqueado, entonces no han habido incentivos para la colaboración, esté quien esté en el gobierno, la derecha, la izquierda, la centroizquierda, para la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo, y eso ha hecho que muchas de las demandas que la ciudadanía tiene, como mejores pensiones, mejor sistema de salud, el derecho a la vivienda, las causas medioambientales que llevan estallando más de 10 años en Chile, hayan podido ser procesadas. Entonces, yo diría, más que una suma de causas, lo que uno debería esperar de la Constitución es un conjunto de reglas del sistema político que permita que la democracia funcione, que los distintos gobiernos puedan gobernar y que el Ejecutivo pueda colaborar con el Legislativo.
Ahora, pero una duda que me salta, Javiera. A ver, Hay un mandato, casi el 80%, porque tomamos el 80%.
Estamos con Javiera Parada, no lo hemos
presentado. Javiera Parada, que hoy día está con la iniciativa Una que nos une. Hay un mandato. Efectivamente, el que no crea que hay un 80% de personas, de chilenos, que consideran que la Constitución debe ser modificada, eso es un dato a la causa. Ahora, mucha de esa gente, como tú bien dices, dice, no quiero cualquier modificación.
Exacto.
Entonces, desdramatizar el resultado de un eventual triunfo del rechazo, ¿no es también parte de contribuir a ese resultado? ¿A qué me refiero? Hay parlamentarios electos, hay un Congreso que va a recuperar el poder constituyente, lo cedió momentáneamente, pero el poder constituyente está radicado en el Congreso. Entonces, ¿no es razonable pensar que un rechazo, por ejemplo, podría llevar a que, movidos por ese 80% de gente que quería un cambio, se hagan y se inicie un proceso constitucional en una instancia distinta, y eso no tiene por qué ser dramático?
Sí, yo primero creo que la política hay que desdramatizarla entera. O sea, aquí sí, la democracia funciona, las mayorías funcionan, uno gana o pierde elecciones, y si uno ha invertido 10 años de su vida, sus recursos y las decisiones que ha tomado personal, y eso no resulta, bueno, es parte del juego democrático. Así que yo de partida llamaría desdramatizar cualquier cosa. Lo que sí creo que en tu pregunta, en la cual planteas de alguna manera esto de la tercera vía, hay implícito el reconocimiento de que el problema constitucional no se va a acabar si es que gana el rechazo. No es que vamos a volver a la Constitución del 80, que de facto ya no existe. O sea, no, el Congreso ha estado legislando leyes inconstitucionales los últimos años, y se ha pasado por cualquier parte la iniciativa exclusiva y otras cosas. Entonces, de facto, hoy día Chile no tiene Constitución, y por lo tanto esto lo vamos a tener que resolver. Yo espero que, después de, insisto, de todo este esfuerzo de parte de la sociedad civil, que fue convenciendo al mundo político de las enormes manifestaciones que hubieron a partir del estallido, del sufrimiento humano que esto ha conllevado. O sea, acordémonos de que hay personas que fueron heridas, vulneradas en sus derechos durante esas manifestaciones, y producto de una situación muy crítica para nuestra democracia, el sistema político dio la posibilidad a que esto ocurriera, ¿no? Para evitar peores cosas en Chile. Entonces, yo voy a hacer todos los esfuerzos, creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que los convencionales que están adentro escuchen a la sociedad civil, escuchen al presidente, que los convencionales de la misma coalición del presidente se convenzan de que esto no es un problema comunicacional, como han querido insistir algunos convencionales, sino que hay una manera como están trabajando, que parte importante de la ciudadanía, incluso personas que llevan 10 años trabajando en esto, nos sentimos excluidos de esa discusión, y sentimos que se ha colado un espíritu de revancha en lo que se está construyendo, más que la construcción de un punto de encuentro con unos mínimos comunes en los que todos podamos operar.
Javiera Parada, muchísimas gracias por estar esta mañana con Duna.
Muchas gracias a ustedes, y quienes quieran saber más de la campaña se pueden meter a la web unakenosuna.cl. Ahí hay vídeos, hay un manifiesto, y vamos a ir, se ha incorporado mucha gente, nos ha llamado mucha gente, así que vamos a seguir teniendo novedades.
Lo importante entender que en este caso, dado que hay una modificación reglamentaria, el cambio es dentro de la convención.
2/3 del pleno se necesitan.
Dentro de la convención.
Así que es posible. Chao.
Gracias, chao.
Chao, buenos días, Javiera. Chao, que estén bien.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Hola, Nico. ¿Cómo te fue en el doctor?